Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas y qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué placer saludarles y que estamos aquí en sintonía del Independiente Radio. Un programa más en este jueves 18 de noviembre del 2021. Es una alegría estar con ustedes haciendo este programa. Y por supuesto, en una hora de análisis, de interpretación, de noticias, de comentarios, también de literatura, cultura y de participación ciudadana. Eso es lo más importante, para que ustedes también participen aquí en este programa. Bueno, hoy tenemos varios temas que vamos a tocar. Por supuesto, este de la ley de agentes extranjeros, una ley represiva, confiscadora, autoritaria, típica pues de un régimen que quiere pues ponerle un bozal a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y esto, vamos a hacer un comentario en el Pan Pan al Vino Mino de esto, porque ayer le iban a aprobar, pero parece que la presión internacional, Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, gobierno, la llamadita, le ponen paro, ojo, ¿eh? ¿Quiere usted crédito con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no apruebe eso, ¿verdad? Pero más allá de todo, miren, esto implica, esto es gravísimo, pero lo vamos a comentar en el Pan Pan al Vino Vino. Alemania se retira, dice, de la cooperación. Mira, la cooperación alemana es para el Fondo Mundial de Alimentos, para los alimentos, para darle comida a muchos salvadoreños que no tienen. Hacer la ayuda, los Estados Unidos también, la Unión Europea. Bueno, si esto sigue así, vamos camino a la hambruna. De eso es lo que quiero hablar en el Pan Pan al Vino Vino, pues, este día. Y por supuesto, vamos a tocar el tema de los presos políticos, ¿verdad? Hay revelaciones de espanto. Los familiares están contando cosas tremendas. Vamos a tocar ese tema. También en el caso de Mason están el exalcalde, ¿no? Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que está comenzando a indagar las condiciones en que se encuentra recluido, porque al parecer, les voy a comentar eso, quédense pendientes, porque es bien grave lo que les voy a contar, al parecer, ¿verdad? De acuerdo a lo que están investigando ahí, la OEA está preguntando cómo está la cosa, porque parece que en la comida y en la bebida le están dando cosas a Mason para que se enloquezca, fíjense ustedes. Y ya lleva varios episodios de ataques y todo esto, está grave. Y también los familiares de los presos políticos de la izquierda, ¿verdad? Que eran del gobierno de Funes, Violeta, Erlinda, Cáceres, Calixto. Ahí están también bien preocupados, que es probable que les estén dando algo en la comida. Imagínense qué grave eso, es de espanto. Vamos a tocar también ese tema. Por supuesto, el tiro de gracia que le han dado a las alcaldías, al ISDEM. Ya desapareció el ISDEM. Desapareció el FODES, imagínense, ahora se han inventado otro muñeco municipal, pero bueno, imagínense, pobreza, hambruna, tristeza, qué camino el que llevamos, Dios santo, Dios mío, el país hundiéndose y ellos preocupados por su feria ahí del Bitcoin, porque vienen a gastar en gaseositas y en pupusitas. Bueno, están atacando a la UCA, y la UCA también se está defendiendo, dice el padre Tojeira que son bajeros, dice. Son bajezas, son mentiras que demuestran la bajeza de las personas, dice el padre Tojeira, que mencionó cómo lo están atacando, y también al gobierno, ¿verdad? Que dice que se revuelve cuando le hacen una crítica desde una institución con peso moral como la UCA, entonces empiezan a atacarla inventando bajeradas. Bueno, yo lo había dicho, hace mucho tiempo, ¿verdad? Que todo lo que circula en esa jungla digital, ¿verdad? Era el mucho de eso es del bajo mundo. El bajo mundo me refiero a esas malcriadezas, a ese irrespeto, a esa pajerada. Bueno, y también vamos a tener un análisis del rector de la UCA, el padre André Oliva La Esperanza, pero hace en la misa de memoria de los mártires, en 2 minutos hizo un retrato de este gobierno que hay que enmarcarlo. Hay que enmarcarlo, de verdad, sí, que quede, ¿verdad?, para la posteridad, ¿verdad? Ahí lo vamos a escuchar también aquí en este programa. Bueno, y hay un libro que presenta ahora nuestro buen amigo Raimundo López, periodista de Prensa Latina, cubano, muy querido. Hoy presentan este libro allá en La Casona, allá en Maferrer, enfrente de la que era Alba. Ahí van a presentar, vamos a hablarle, vale, vamos a hablar a Raimundo. Ojalá nos atienda el teléfono para que nos cuente y nos haga pues la invitación él, para que la gente pueda ir. Es a las 5 de la tarde, termina el programa y usted tranquilo, a tipo 4 agarra el bus para allá. Ahí puede obtener usted su libro. Libro bien interesante, sobre la historia de un salvadoreño que cayó en 1981, en la primera ofensiva, ¿verdad?, cuando arrancaba todo esto. Hijo de una salvadoreña con un cubano que llegó a ser coronel de la Fuerza Armada Cubana. Interesante, ¿no? Interesante. Vamos a hablar de eso también. Hay una canción que nos han pedido que la comentemos y resulta que yo fui alumno del que escribió esa canción. La canción se llama No hay una sola pobreza, ¿verdad? Preciosa, del padre Néstor Jaén, jesuita, panameño, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso. Vamos a tener ahora un gran programa. Pero antes yo quiero saber si están en óptimas condiciones los muchachos allá en la cabina, con las redes, con la consola, con la computadora. Bueno, hoy veo la sorpresa que ha llegado Jefferson. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Por aquí andamos dando guerra nuevamente.
Al 100, al 80, ¿cómo ha salido esto del pie, Jefferson?
El pie anda como al 75, 80, pero de mente siempre andamos ahí al 100.
Eso está bueno, ¿verdad? Yo no había hecho esa esa dualidad, ¿no?, entre cuerpo y mente, pero bien, qué bueno que en la mente estás al 100. Pero ¿y qué pasó? ¿No te habían ahí sobado con ese pie? ¿Qué es lo que pasó, pues?
No, es que tuve un esguince grado 3, casi fractura. Entonces, primero solo fue sobada y ya después, como no mejoraba, me tuvieron que poner una férula.
Lo que pasa, Jefferson, que cuando suceden esas cosas hay que ir a los hospitales médicos, no hay que irse a los sobadores, porque a los sobadores te dejan mal después.
Mira.
Bueno, pero ya andás, ya caminás, ¿puedes manejar o no?
Con muletas andamos.
Andas con muletas, sí, para la manejada no hay problema.
No, para eso sí no.
Ah, va, tranquilo, bueno, muy bien, así que bienvenido. Y un saludo también a Carlos. Y un saludo a Frank, que bueno, hoy no está con nosotros, sigue también en tratamiento. Bueno, estos muchachos no sé qué les pasa, como que no han tomado leche de cipotes, pero miren, no, de verdad, lo que pasa a veces también que la juventud se creen inmortales, eso es lo que pasa, así decía mi abuelo, los jóvenes se creen inmortales, hasta que la vida les empieza a dar tumbos y tumbos y tumbos, pero bueno. Gracias por estar aquí, Jefferson, ¿verdad?, y apoyándonos el programa. Te quieren mucho los oyentes, nosotros también, así que vamos a hacer un gran programa esta tarde. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque.
Ay, bebé, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Son mentirosos y bajeros, es lo que ha dicho el padre Toera de mi gobierno y esa red de troles. El ex rector de la UCA, el padre José María Tojeira, se refirió a la serie de ataques que están recibiendo en la institución académica en la UCA en su momento que dirigió por parte de los diputados y funcionarios afines al gobierno de Bukele. El padre Tojeira ha hecho énfasis en que todos los ataques desde el gobierno están basados en una estrategia de mentiras debido a las críticas que desde la entidad académica se realizan ante la situación actual que se vive en El Salvador por las decisiones implementadas del Ejecutivo. Escuchen esta frase del padre Tojeira, dice: este gobierno siempre ha dependido de la opinión pública y en ese sentido se revuelve cuando le hacen una crítica desde una institución con peso moral. ¿Qué hacen al revolverse? Pues muchas veces mentir. Dice el padre que hace un mes la parlamentaria de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, aseguró que la UCA había recibido 24 millones por parte del gobierno desde el 2011. Y ahora esta semana el de la fracción legislativa, Cristian Guevara, de Nuevas Ideas, ¿verdad?, dice que la institución de la que se graduó, dice, pero que ha criticado, y dijo que habían recibido 40 millones, a lo que el padre Tojeira respondió, dice: no sé de dónde sacan eso de los 40 millones, es tan absurdo y ridículo. No sé cómo tienen la capacidad de mentir tan fácilmente. A veces es gente que es formada por nosotros mismos aquí en la UCA, pero mienten con una facilidad increíble. Ciertamente no les enseñamos nosotros a eso, a mentir. No sé de dónde han aprendido a mentir estos diputados. Lo increíble. Y sobre ese de los fondos, lo que dice es que la UCA le realizó algunos proyectos al Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque pues el Ministerio de Educación no tenía capacidad de hacerlo, como por ejemplo la PAES, ¿verdad?, la corrección de la PAES, imprimir la PAES, llevar la PAES a la... todos esos proyectos por muchos años, dice, la prueba de aptitud y aprendizaje para egresados de educación media, conocida como la PAES, también la especialización de docentes para el tercer ciclo, apoyo a estudiantes con sobredad en centros educativos focalizados, etcétera. Es una lista. Y dice el padre: son mentiras que demuestran la bajeza de las personas, porque si un funcionario está convencido, tiene pruebas de la UCA o cualquier institución, que la presente. Lo que debería hacer no estar vociferando y dando gritos, sino presentar las pruebas a la fiscalía. Lo que vemos aquí es un estilo de procesar arbitrario, agresivo e ilegal. Está claro eso, está clarito, ¿verdad? Y nosotros lo dijimos aquí hace tiempo, que se configuraba un ambiente en donde la mentira parecería ser como una política estatal. En otras palabras, en el reino de la mentira. Pero escuchen cómo el padre André Oliva de la Esperanza, rector de la UCA, clarísimamente, ¿verdad?, hace un bosquejo, digamos, hace un perfil, un cuadro de lo que es el actual gobierno, que está eso para enmarcarlo. Escuchemos al padre Andreu.
Lamentablemente, tenemos que afirmar con tristeza y con dolor que lo que vemos es mucho deseo de apariencia, deseo de poder y de riquezas, auténtica vanagloria. Vemos que se prefiere la mentira y ocultar la realidad a la verdad. Vemos acciones llenas de bajeza, como difamaciones, falsas acusaciones, tergiversación y violación a la ley, condenas sin fundamento, con el fin de lograr intereses mezquinos. Vemos un afán para destruir a los que ya han sido calificados como enemigos, solamente porque les señalan su falsedad, sus corrupciones, sus injusticias, sus verdaderas intenciones, y son una piedra de tropiezo para sus proyectos perversos. Vemos en nuestros gobernantes deseo de dividir más y más a este pueblo, de llenarlo de odio. Y qué lamentable es que aquellos que prometieron gobernar bien y respetar la ley, nos engañaron engañaron a todo un pueblo para lograr su voto y alcanzar el poder que deseaban. Y una vez en el poder, hacer lo contrario de lo que prometieron. Y qué triste es que no solo estén repitiendo lo mismo de siempre, sino que superen con creces la maldad de los gobiernos anteriores. También ahora se habla en nombre del pueblo y de hacer su voluntad para intereses mezquinos en lugar de para gobernar para un verdadero bien.
Claro, clarísimo. Eso está, como he dicho yo, para enmarcarlo. O sea, no hay otra definición, no hay otro análisis, no hay otra interpretación más sucinto, más sintetizado y más claro que eso. Eran gobernantes que dividen este pueblo. Nos engañaron. Engañaron a todo un pueblo. Es lo que dice el Padre ahí. Con tristeza y poder vemos que en ellos hay auténtica vanagloria, hay bajeza, violación a la ley, intereses mezquinos, ¿verdad? Sus falsedades, proyectos perversos. No, esto está realmente, repetirlo, por favor. Vamos a enmarcarlo nosotros, repetirlo. Es que es realmente, es decir, es que la verdad, nos podemos echar aquí la hora haciendo análisis y todo, pero aquí está resumido. Aquí está resumido, bueno, este gobierno, lo que está haciendo, quiénes son, qué piensan, qué hacen y qué va a seguir haciendo. Ahí está resumido.
Lamentablemente, tenemos que afirmar con tristeza y con dolor que lo que vemos es mucho deseo de apariencia, deseo de poder y de riquezas, auténtica vanagloria. Vemos que se prefiere la mentira y ocultar la realidad a la verdad. Vemos acciones llenas de bajeza, como difamaciones, falsas acusaciones, tergiversación y violación a la ley, condenas sin fundamento, con el fin de lograr intereses mezquinos. Vemos un afán para destruir a los que ya han sido calificados como enemigos, solamente porque les señalan su falsedad, sus corrupciones, sus injusticias, sus verdaderas intenciones, y son una piedra de tropiezo para sus proyectos perversos. Vemos en nuestros gobernantes deseo de dividir más y más a este pueblo, de llenarlo de odio. Y qué lamentable es que aquellos que prometieron gobernar bien y respetar la ley nos engañaron. Engañaron a todo un pueblo para lograr su voto y alcanzar el poder que deseaban. Y una vez en el poder, hacer lo contrario de lo que prometieron. Y qué triste es que no solo estén repitiendo lo mismo de siempre, sino que superen con creces la maldad de los gobiernos anteriores. También ahora se habla en nombre del pueblo y de hacer su voluntad para intereses mezquinos en lugar de para gobernar para un verdadero bien.
2:20 p.m. en todo el país. Recuerde y guarde estas palabras. Recuerde y guarde estas palabras. 2:20 en todo el territorio nacional, y vámonos con los latigazos. Vamos a darle de latigazos, bueno, a todos los que han votado la bancada de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, que le dieron luz verde a terminar ya con la autonomía de las alcaldías. Bueno, ya lo que es el ISDEM queda en la historia, y han creado algo que le dicen el DON, ¿verdad? Dirección Nacional de Obras Municipales, Dirección de Obras Municipales, DON, y eliminan el ISDEM. De esta manera, bueno, el gobierno elimina el ISDEN y crea este ente centralizador de obras municipales. Es decir,
El FODES lo que hacía antes era, el dinero llegaba a las comunidades y las alcaldías hacían sus proyectos, etcétera. Bueno, ahora no, ahora va a haber este don, esta especie de dirección de obras municipales, y ahí tienen que pedir las obras a los municipios, y ahí es donde ellos van a decidir. Evidentemente van a ir a las alcaldías de nuevas ideas, pues, o sea, no, está clarísimo. Pero, ¿qué cantidad de municipios y de gente va a quedar afectada con eso, con su puente, con su escuelita, con su callecita? Es decir, un montón de obras que no se van a poder hacer. Poder hacer es una... pobreza, eso es lo que viene, pobreza. Dale los latigazos, vamos a extenderlo aquí, porque es un golpe al municipalismo. Así, pura hipocresía. Se acabaron el poder descentralizado en las alcaldías. Se lo merecen, hipócritas.
El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión.
Bueno, tiene razón Rubén Blades ahí, la mentira es verdad y viceversa. En eso estamos aquí, en el reino de la mentira. Pero vamos con esta otra nota. Yo estoy bien así avispado con esto, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA, está indagando sobre las condiciones de reclusión y de salud en las que se encuentra el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en el Centro Penal Esperanza, conocido como Mariona. Pero no están indagando así porque se les ocurrió o porque pensaron en él, no. O sea, tienen información, ¿verdad? Información, ¿verdad?, de algunas diligencias que necesitan gestionar ese organismo internacional para, bueno, de acuerdo a lo que tenemos. La comisionada, la directora ejecutiva de la organización internacional CASLA Institute, Tamara Sujurroa, están pidiendo que se decreten las medidas cautelares de protección para Mason, para garantizarle la vida y su integridad física, porque creen, de acuerdo a algunos familiares, que en la comida y en el agua le están dando, ¿verdad?, alguna poción, ¿verdad?, que lo está volviendo loco, así literal, lo está volviendo loco, y le está afectando, y ha tenido ya varios ataques, ¿verdad?, de intentos de quitarse la vida, Mason. Entonces esto es grave, bueno, de parte de los otros presos políticos, del lado de la izquierda, el FMLN, pues está bien mal Violeta, está enferma, tiene problemas pulmonares, hay principios ahí de un tumor maligno, no la dejan ver, no la ha visto ni un familiar. Erlinda está mal también, y quién quita que les estén dando también algo ahí en la comida. Hay una cuña ahí de los familiares, vamos a apoyarlos, ¿verdad? Esto es un genocidio, pues, o sea, esto es una tortura, ¿verdad? Realmente.
Libertad para las presas y presos políticos en El Salvador.
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos del Salvador, COFAPES, denuncia ante el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional la persecución política y detenciones arbitrarias de las que han sido víctimas nuestros seres queridos por parte del régimen autoritario que gobierna el país.
A más de 3 meses de sus injustas detenciones, como COFAPES continuaremos las acciones de denuncias y de carácter judicial hasta demostrar su inocencia.
Exigimos al gobierno salvadoreño libertad para nuestros familiares.
Escribo desde la cárcel, donde de forma ilegal estoy preso injustamente.
Ese tema hay que darle seguimiento, no lo vamos a dejar así nomás, ¿verdad? Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos requieren que se le aporte información puntual sobre la situación de salud del señor Mason, el cumplimiento del tratamiento prescrito para su padecimiento, si se le está administrando de forma idónea y oportuna copia de la documentación. Señala la Secretaría General de la CIDH que necesita conocer de las medidas actualizadas como evaluaciones, exámenes, tratamientos prescritos, entre otros. Asimismo, el alegato de la dificultad de comunicación del señor Mason con su familia y abogados, detallar las condiciones de su detención, etcétera. Bueno, saben que murió hace poco el papá de Mason, no le avisaron. Ni le avisaron, ni le dieron permiso de ir, nada. O sea, es un drama. Esa es la palabra. Un drama, es lo que podría decir yo. No tienen nada de humanismo. Y es peligroso porque podría esto estar rayando en la tortura. Y eso sí, eso es un ya un delito de lesa humanidad. De lesa humanidad. No sé hasta dónde van a llegar con eso. Bueno, una oyente me envió esta canción, fíjense. Se llama No hay una sola pobreza. Y después que la escuché me acordé que fue mi maestro el que la escribió. El padre Néstor Jaén, panameño, jesuita, escribió esta canción. Dice que hay tres, dice que no hay una sola pobreza, que hay tres pobrezas distintas. Una mala, una buena y malas dos. Y en la canción él explica, ¿verdad? La buena pobreza es aquella que es la que tú optas, ¿verdad? Por la pobreza, por compartir tus bienes, por ser solidario. Y después pues están las dos malas. Escuchemos esta obra del padre Néstor Jaén, No hay una sola pobreza.
Hay una sola pobreza en este mundo de Dios. Hay tres pobrezas distintas, una buena y mala dos. Hay tres pobrezas distintas, una buena y mala dos. Buena la que es voluntaria, la que es solidaria y es fruto de amor. La que comparte sus bienes con el que no tiene a su alrededor. La que es humilde y sencilla y riega semillas de un orden mejor. La que Jesús bendecía porque es alegría y es liberación. No hay una sola pobreza en este mundo de Dios. Hay tres pobrezas distintas, una buena y mala dos. Hay tres pobrezas distintas, una buena y mala dos. A la que es cruel herida, sangrienta y mordida por la explotación. La que asesina millones en muchas naciones por desnutrición. La que genera violencia, destruye conciencias, produce rencor. La que se llama injusticia, que es odio y malicia del que es opresor. No hay una sola pobreza en este mundo de Dios. Hay tres pobrezas distintas.
Bueno, o sea, nos ponían a cantar allá en el noviciado todos los días. Todos los días. Y cuando el oyente me la mandó, yo me empecé a acordar, ¿verdad? Allá en un bohío, así le dicen a los ranchitos de paja, ¿verdad? En Panamá, ¿verdad? Un bohío ahí. Esa era la capillita, un bohío ahí, cantando esa canción del padre Néstor. Muy, muy buena, por cierto, porque te explica las diferencias de las pobrezas, ¿verdad? Porque según los que interpretan mal a Pablo cuando dice de que hay que ser pobre de espíritu, es que creen que los ricos son los pobres de espíritu. Es gran equivocación, porque no es eso, ¿verdad? Es otra cosa. Los ricos han interpretado así, ¿verdad? Pero no es eso. Aquí le explica bien el padre Néstor. Bien, vámonos al pan pan, al vino vino.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, están hundiendo al país. Y nos llevan camino de la hambruna, la pobreza. Ahorita no lo logran ver, y es una enorme pena, pero sí, nos estamos hundiendo como país. Y este gobierno preocupado por el Bitcoin, por el archivo, como si esa fuera la salvación o la alternativa a la crisis económica que se avecina, como que si eso va a resolver esta crisis económica. Y para colmo, todo esto que se está impulsando, esta ley de agentes extranjeros, es ya lo inexplicable. El Salvador colocado a nivel internacional en un posicionamiento de desprestigio total. La relatora especial de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, dice que es muy preocupante esa ley de agentes extranjeros que quieren aprobar en El Salvador, que se está tramitando por vía rápida. Al parecer incluirá el impuesto del 40% sobre la financiación extranjera, ¿verdad?, y el cierre de organizaciones y la infracción. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su posicionamiento oficial, ha dicho que resulta inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas con el fin de influenciar o limitar las expresiones de personas o medios de comunicación consideradas críticas o contrarias a las voces oficiales o los intereses gubernamentales. Bueno, el embajador de Alemania, en su portal web, y después lo divulgó, él expresó su rechazo y dijo que el proceso de selección de proyectos comunitarios de ayuda alemana queda suspendido hasta nuevo aviso. Actualmente no se están asignando recursos financieros, pero seguimos recibiendo solicitudes para el año 2022. Y Alemania corta entonces la ayuda, frena los proyectos hasta nuevo aviso, dicen. Y mire, la gente no logra entender, pero yo me empecé a investigar, y mucha de la ayuda, por lo menos de la Alemania, los proyectos que vienen de Alemania, ¿verdad?, son fondos que vienen para el Programa Mundial de Alimentos. Es para proyectos comunitarios, ¿verdad?, para darle a la gente comida, así, comida literal, a los salvadoreños que están en extrema pobreza, que según las últimas encuestas, bueno, pasa del 11% a la extrema pobreza. No estoy hablando de la pobreza, porque eso llega como al 38. Si al 38 se le suma el 12, estamos llegando pues casi como al 51, 52, ¿verdad? Y no quedó ahí. En el último gobierno del profesor había quedado eso en 39. La pobreza más pobreza extrema. Ahora, pobreza y pobreza extrema están llegando al 51%. O sea, es algo dramático. Parte de esos fondos que vienen de Alemania son para esos proyectos. Pero como se les ocurrió esta tontera, porque no es otra palabra, de esta ley, que según ellos toda la ayuda es para hacerles algo a ellos en contra o algo, pero es irracional, ese es el punto, irracional. Bueno, ahí está. La embajada de Alemania rompe eso, ya los Estados Unidos, la Unión Europea, todos están diciendo, ¿cómo vamos a enviar ayuda si se va a quedar el gobierno con el 40%? Eso es confiscatorio. Es decir, vamos a ayudar y el gobierno les va a jalar, o sea, no va a venir ayuda. Al no venir ayuda, queda gente pues afectada sin eso, directamente. No tiene ciencia. A más B igual a C. A, ¿verdad?, ayuda. B, ladrones le quitan el guarda. C, los que iban a ayudar no van a recibir nada. Así de sencillo. Evidentemente hay una gran protesta internacional, ¿verdad? Escandalizados, así, escandalizados. Porque, claro, ese proyecto de ley que apenita estuvieron a punto de aprobar la noche, y le habían agregado un artículo punitivo ahí para llevar a la cárcel a personas de organismos, de ONGs y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, ese proyecto es tan nefasto, ¿verdad?, que obliga a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades, dice, que respondan a intereses, que sean controladas o financiadas directa o indirectamente por un mandante extranjero, a registrarse como agentes extranjeros, y de no hacerlo el gobierno podría clausurar la organización y meterlos presos. ¿Van a creer ustedes que alguna? Yo conozco, por ejemplo, una parroquia de Illinois, en Estados Unidos, ¿eh? Una parroquia que envía una ayuda, es pequeña la ayuda, pero con esa ayuda tienen becados a más o menos unos 15 o 20 muchachos. Becados, envían el dinero, ¿verdad?, le llega al párroco, el párroco lo pasa y va a las universidades y pagan. Universidades, están en diversas universidades, ahí en Sonsonate, algunos en San Salvador. Ese es un dinero, y ese es un dinero de las parroquias de allá, de ese estado, de Estados Unidos, llega para acá, ya no va a venir. Ajá, y ese montón de muchachos que queda sin beca, ya no digamos el proyecto de becas que tiene la embajada de Estados Unidos, ¿verdad?, que es enorme. Estamos hablando de muchos miles de muchachos becados. Y así podíamos hablar de iglesias bautistas, iglesias luteranas, iglesias católicas que mandan pues ayuda, ¿verdad?, gobiernos, la Unión Europea. Entonces, con toda esta ocurrencia, evidentemente tiene razón de alzar la voz el relator de las Naciones Unidas, donde pide que no avalen esta ley de agentes extranjeros. Entonces, como es decir, la capacidad, ¿verdad?, mental es la de un zancudo, ¿verdad?, la de los diputados de Nuevas Ideas y de los otros partidos que están ahí, el PCN, que siempre ha sido partido taxi, ¿verdad?, hoy será partido Uber, pero el otro, el PDC, que ha quedado, el GANA, están ahí, todos ellos son culpables de lo que viene. O sea, ahorita estamos en esto, es muy coyuntural, pero véanlo, abran un poco la mente y dimensionenlo, el impacto que esto tiene. Pero como su mente es de zancudo, entonces ellos piensan que toda la ayuda que viene de fuera, creen que toda esa ayuda es para contra ellos. O sea, eso es tener una de verdad poco criterio, esa es la palabra, poco criterio, ¿verdad? Y entonces adoptar este tipo de leyes, ¿verdad?, con todo lo que implica para los ciudadanos salvadoreños, es que ese es el punto, para los ciudadanos salvadoreños. Yo me pongo a pensar y lo que veo así adelantito, pero no crean que estoy hablando de años, no, adelantito, estoy hablando de meses. Veo hambruna, eso veo. Gente ya, padeciendo hambre, pidiendo en las calles, ¿verdad?, de nuevo, con todo esto, ¿verdad? Y un gobierno, ¿verdad?, en la estratosfera digital, pensando en que es lo mejor del mundo y del universo, y el país pues hundiéndose y consumiendo. Eso, nos estamos hundiendo cada día más. Bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? Muchos se preguntan, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, hay que seguir dando la batalla. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, ¿verdad?, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí llorona yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:41 p.m. Vamos a abrir los teléfonos. 7540-1875 y el 2225-2286. En el 7540-1875 también puede llamar, ¿verdad? Y llamarnos. Aquí sacamos la llamada al aire. Nos escribe, dice, Walter, no ofenda a los zancudos. Dice. Son más inteligentes que los diputados de NI. Muchas gracias por... Aquí estamos leyendo los mensajes. Qué terrible, cada vez nos van a ir aislando los países. La situación es grave para El Salvador. Es correcto, es lo que nosotros hemos estado pues diciendo, ¿verdad? E insistiendo permanentemente. Bueno, nos dicen desde acá, Walter, dele los latigazos a Monseñor Escobar Alas. ¿Dónde está su voz? El arzobispo de San Salvador nunca se pronuncia. De todos los muertos de la semana pasada y los desaparecidos no dijo nada, está muy calladito, dele latigazos. Bueno, dáselos, pues, dáselos ahí, Jefferson, correcto, vamos a ver, ahí estamos, aquí estamos expresándolo muy bien. Dice que, bueno, no dice nada, y por supuesto el aplauso al padre Oliva y Tojeira, bueno, ya se los vamos a dar también. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, dígame. Buenas tardes, adelante.
Aló, buenas tardes, Walter.
Sí.
Sí. Walter, esto que está sucediendo en El Salvador, pues, es terrible. Fíjate que yo te quiero decir que eso de la... que están hablando de que ya se hizo aquí en El Salvador, y eso lo practicó, ¿cómo se llama? Roberto Dawson. La más que él... En esa época estaba prohibido hacer andar conquistando para hacer lo que están haciendo en El Salvador. Él estuvo en Argentina contratando a agentes, pero de los que vinieron a hacer a torturar aquí al Salvador. De aquí este señor se fue para el Brasil y contrató también. Estuvo contratando de esa clase de gente, de esa clase de agentes en Chile. Y también estuvo contratando de esa clase de agentes en Colombia. Y esos son los que se encargaban de torturar a nuestros hermanos salvadoreños y hacerles torturas inmisericordias porque ellos no eran salvadoreños. No sentían el dolor de ellos, pero eran de la organización que está apoyando el señor Bukele. Y del señor Bukele quiero decirle, Walter...
Sí, adelante.
Y quiero dirigirle estas palabras a él, al señor Nayib Bukele. ¿Qué diría su padre si volviera a revivir ahora? ¿Qué diría de lo que usted está haciendo con El Salvador?
Bueno,
yo estoy de acuerdo en que don Armando sí amó al Salvador.
Bueno, muchas gracias. El padre, el hijo a saber, dice. Muchas gracias por su llamada, ¿verdad? La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, bueno, y otras instituciones agradecen, dice, a la Embajada de Alemania por... que ellos, bueno, dio su posición y fue bien claro y ayudado a retener un poco. No sé por qué no lo lograron aprobar anoche, pero bueno, explicaciones habrán. Pero es importante, aquí una conferencia de prensa que dieron esta mañana.
Una repercusión directa a las comunidades que son beneficiadas justamente por esos procesos y también va a afectar directamente al periodismo independiente. Sin más... Que los compañeros se presenten al momento de dar su aporte.
Bueno, ahí están la conferencia de prensa esta mañana. Bueno, ahí leen un comunicado interesante, todas estas organizaciones que han reaccionado rápidamente, ¿verdad? Y es importante escucharlos, saberlos. Y aquí les, pues bueno, por lo menos les informamos el en este fragmento. Tenemos más oyentes que nos están escribiendo también y enviándonos información. Dice, mire, Walter, lo que dice el amigo es cierto, dice, respecto a estas torturas. Sí, buenas tardes, adelante, le escuchamos. Dale, salvadoreño.
Aló.
Adelante, diga.
Buenas tardes, Walter.
Adelante.
Qué terrible esto que está sucediendo en el país. Y lo peor es que la gente no despierta, Walter. Sí, como que fuéramos
no,
una superpotencia.
¿Cómo no?
Vivimos de la ayuda de los países amigos. Sí. Y Bukele la está cerrando. Quien va a sufrir es el pueblo. Sí. Cuando el pueblo no tenga ni una tortilla dura que llevarse a la boca, entonces van a saltar y va a ser tarde. Ahí los quiero ver, mi hermano.
Es correcto, sí, corro. ¿Cómo lo dicen? Buenas tardes, Walter. No solo el arzobispo, dice. Hay mucha gente que no despierta. Lo que dice amigo, el amigo es cierto, hoy hacen lo mismo que Dawison hacía en sus programas, lo hace Araujo ahora, dice. Él está en otra frecuencia, se refieren al arzobispo Alas, de la vida y sus intereses siempre serán otros. Bueno, yo creo que la gente está bien clara, ¿no?, con este arzobispo, ¿verdad? Este gobierno, dice otro mensaje, es sombrío, lúgubre, ¿dónde están todos los resentidos irracionales que quieren convertir al país en un caos total? El tiempo y Dios hará justicia. Es correcto, es importante, ojalá ya Dios tome misericordia. Por favor, mándeme la intervención del Padre Oliva, con mucho gusto, ahorita se le enviamos. Dice, este es el Judas de este pueblo, por hipócrita y mentiroso, ¿verdad? Y nos escriben también saludándonos desde distintas partes. Bueno, tremendo, ¿no?, lo que está pasando. Miren, lo importante de estos medios de comunicación y de este espacio y de estos programas, bueno, es que le damos elementos para que usted vaya haciendo sus valoraciones y vaya teniendo elementos críticos. Cuando escuchaba a estos muchachos de estas organizaciones y leyendo su comunicado, básicamente es lo que nosotros planteamos en el pan pan al vino vino, es decir, es irracional, es inentendible, ¿verdad? ¿Por qué afectar de esta manera a la gente? Porque no se está afectando al donante. El donante, me van a quitar 40% ahí del dinero que voy a mandar para ayuda a El Salvador. No, me lo mando a Guatemala. Lo voy a mandar a Honduras, lo voy a mandar a Belice, lo voy a mandar... O sea, el donante no hay problema, ¿verdad? O sea, aquí sí también, bueno, va a generar un poco de desempleo en algunas ONG, pues, que van a tener que cerrar, por supuesto. No van a tener los proyectos, no, o sea, sobre todo los trabajadores sociales, los que hacen proyectos, los que tienen que ver con la incidencia ciudadana, que se llaman promotores sociales, se llaman, ¿verdad? Es una carrera que creo que ahí está en la Luterana, esa carrera que se llama trabajo social, y en la Universidad de El Salvador, por supuesto. Y entonces, bueno, los trabajadores sociales, ¿verdad?, que son los que se insertan en las comunidades, bueno, van a quedar desprotegidos, porque las ONGs no podrán, o estas instituciones, no podrán, pues, financiarlos. Bueno, ¿quién es el que más sufre entonces al final de esa cadena? Bueno, la gente, el pobre, el pueblo, ¿verdad? Esta gente necesitada. Miren, ahí vienen proyectos de agua. Les voy a poner un ejemplo. Caritas Internacional, ¿verdad?, que es la que la administra la iglesia. Por muchos años ha sido el cardenal Rosa Chávez, fue el director de Caritas en El Salvador. Pero Caritas El Salvador, pongamos que reciba, que 2 millones al año, o 1.5 millones, y con ese 1.5 millones, 2 millones hacen cantidad de proyectitos pequeños en comunidades, que el agua por aquí, que un pozo por allá, que una cosa, y reparten entre las comunidades pobres y distintas parroquias esos 2 millones de dólares, es una ayuda. Bueno, si, ¿qué va a pasar? Bueno, que si traen esa cantidad de dinero, le van a quitar el 40% para el gobierno, ahí se lo van a jalar como si fuera casino, ¿verdad?, con aquellos asadoncitos así. Eso no puede ser, no puede ser que lleguemos a esos niveles. O sea, esos niveles, claro, ya deberíamos de estar acostumbrados a lo que viene. Y debíamos de estar acostumbrados también en la forma de la gobernanza, ¿verdad? Llena de mentiras, llena de insultos y de cosas, pero bueno, pero esto ya cuando afecta a la gente, cuando es literalmente es como quitarle el bocado de la boca al pobre. Eso, quitarle el bocado de la boca al pobre, porque no es a los embajadores que vas a afectar, no es la embajadora de Estados Unidos, el embajador de Alemania, el embajador de Italia, que son, que ayudan, pues, de acuerdo a los informes, tienen unos programas de ayuda para estos países. La Unión Europea ahora lo hace en conjunto, ¿verdad? Pero aún así cada país tiene su propia ayuda, como Inglaterra, España, Francia, Alemania, aparte de la Unión Europea, también tienen sus proyectos. Imagínense que se acabe todo eso. O sea, le quitan el FODES, ¿verdad? Imagínense ustedes qué tragedia para los pobres, para las comunidades más allá donde termina el asfalto, ¿verdad? Allá, en el interior del país, donde nos están escuchando. Es que es una tragedia, es como si esté pasando un gran terremoto o algo, no sé, una cosa así, un gran drama humano. Eso es drama humano, esa es la palabra. Bueno, pero vamos a irnos a lo sublime, ¿qué te parece, Jefferson? Pero no le dimos ahí el que nos pidieron que le pusiéramos el himno de alegría y los aplausos al padre Oliva y a Tojeira, ¿verdad? En comparación con los latigazos al... ¿verdad? Al obispo Alas, es correcto. Para Tojeira y para Andreu van esas canciones. Adelante. Y nos dicen, dele latigazos al rector de la UIS, calmado, calmado. Muy bien, vámonos a lo sublime, a los libros, a la literatura esta tarde. Adelante. Esta tarde con el buen amigo Raimundo López, periodista de prensa latina, cubano, bueno, que aquí en El Salvador, bueno, se le quiere mucho y aquí también ha dejado su corazón. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Walter. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia en este programa tan necesario hoy en día.
Bueno, pues qué alegría escucharte. Mira, Raimundo, cuéntanos un poco la presentación de tu libro hoy. Primero comencemos por el título del libro. ¿Cómo se titula tu libro, Raimundo?
El libro se llama Comandante Feliciano, una historia de amor y de revolución.
Comandante Feliciano. Cuéntanos un poco de Feliciano, así rápidamente, para quienes lo escuchan esto por primera vez.
Este es muy brevemente, hay que decir que Feliciano es un joven salvadoreño y cubano.
Sí.
Es hijo de una salvadoreña, Ada Rosario Vargas Méndez, y de un cubano que llegó al país como perseguido político en los años 50 de la dictadura del general Fulgencio Batista, y aquí conoció el amor, y de ese amor con Ada Rosario nació Feliciano, que en realidad se llama Tomás Roberto García Vargas.
El muchacho, ajá.
El muchacho. Él no, en la práctica que lo conoció a padre, tuvieron vínculos bien difíciles, por supuesto, por correspondencia, porque su padre regresó a Cuba 5 días después del triunfo de la revolución del 1 de enero. Y luego se lo pudo ver, pero muy chiquito, ni memoria pudo haber tenido eso. Este fue un muchacho, como podríamos decir, de una familia pobre, pero con una abuela y una madre que fue un gran corazón, ese gran corazón que tiene la mujer salvadoreña, de luchar por salir adelante en la vida, y logró darle educación y una vida más o menos relativamente cómoda, que le permitió estudiar. Pero traía en sí alguna carga especial de esas personas que son muy especiales, que un gran carisma, era un muchacho alto, delgado, apuesto.
Interesante esa mezcla, ¿va? entre cubano y salvadoreña, ¿va?
Sí.
Y entonces este muchacho se organizó, se metió al FMLN, estuvo en la ofensiva y ahí cayó.
No. Él se mezcla como estudiante en las primeras organizaciones de del Frente, pero dentro de las filas del Partido Comunista. Pero lo curioso de él es que él fue campeón nacional de esgrima y campeón centroamericano de esgrima. Era uno de los máximos esgrimistas que tenía este país. Pero también fue, fíjate, subcampeón nacional de ajedrez. Y el único que le ganaba aquí en este país era un gran ajedrez. Y el mayor, mejor ajedrecista del historia del Salvador se llamaba Boris Pineda, que lamentablemente falleció recientemente. Y a la vez se hizo músico, es decir, fue pianista con certificado. En muy poco tiempo en su vida tuvo todas las oportunidades para triunfar en aquella sociedad, pero escogió el camino de la democracia, de la justicia social.
¿Y cómo cae Feliciano Raimundo?
Él es nombrado comandante de la FARC, del Frente Central aquí, que tenía su escenario principal en Guazapa, y poco antes de ir a asumir esa dirección, el 29 de abril de 1981, después de la primera ofensiva, él va, lamentablemente, fue a despedirse de su madre, pues de amor, de un hijo muy amoroso, teniendo no volverla a ver. Y ahí ya está, como con había logrado ese rango de comandante, ya era una persona muy, muy perseguida, y fue rodeado en su casa casi a la medianoche. Estaba él, su hermano menor, Raúl Antonio, de 17 años, él tenía 22 años en ese momento, y la madre, 38, se llama Ada Vargas. Y como él había prometido a sus compañeros de lucha, él decidió pelear hasta el final. Hizo un gran enfrentamiento ahí, que incluso testigos que están en el libro relatan que vieron cadáveres entre los soldados.
O sea, se enfrentó a los soldados ahí, el Feliciano. Con
se enfrentó.
Sí.
Peleó hasta las últimas consecuencias y murió él y su hermano de 17 años, y probablemente fue terminada, ultimada, tu madre, de un balazo en la cabeza.
Mira, entonces tú has escrito toda esta historia, Raimundo, en este libro, Comandante Feliciano. Lo presentan hoy allá en la casona, en Maferrer, ¿verdad? En frente de la que era Alba, la gasolinera Alba. Allá en Maferrer, lo presentas ahora ahí y, bueno, lanzando la invitación a los oyentes, ¿verdad? Para que te acompañen ahí en el eso. Yo tengo, Raimundo, el audio que tú me enviaste de que ya en Cuba están haciendo también promoción con lo de en Radio Reloj, ¿verdad?
Sí, en Radio Reloj, sí.
Ya lo voy a pasar entonces también.
Bueno,
te agradezco. Nombre Raimundo, te apoyamos, estamos contigo. Un abrazo, ¿verdad, hermano? Éxitos.
Un gran abrazo, hermano. Éxitos también a ti.
Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo. Bueno, Raimundo va a presentar ahora este libro. Y fíjense que a veces como uno, pues sí, no valora muchas veces las cosas que tiene en su momento, ¿verdad? Pero escuchen esto de Radio Reloj, allá le comentan a él, miren, escuchen esto. Ahí.
Raimundo, ya Radio Reloj empezó a dar la noticia de lo del libro, la casona estatal, de todo, bueno, más o menos como la cuestión esta que mandaron la invitación, ahí se basó Roberto Manque. Y ya salió, ya me ha llamado gente para decirme ya, oye, van a poner un libro en El Salvador, y cara, o sea que aquí en Cuba por lo menos Radio Reloj lo ha dado al mundo.
Bueno, ahí está, Radio Reloj, quizás la escuchaba mi abuelo, Radio Reloj, chico, ponele ahí chan-chan a Raimundo, pues, para despedir el programa, ¿eh? De Buenavista Social Club, chan-chan, es un exitazo cubano, ¿eh? Para cerrar el programa, sabroso.
Ya no sé, no voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Ya no sé, no voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Ya no sé, no voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Y el camino de paz, yo me quiero sentar.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.